su bondad y al Señor por sostenernos hasta este día. Habíamos explicado un poquito sobre 2 Timoteo capítulo 3, sobre lo que el estudio bíblico grupal e individual. ¿Lo recuerdan? Muy bien. Toda esta serie de mensajes tiene que ver con la sana doctrina. La sana doctrina es lo que nos ayuda a nosotros a mantenernos saludablemente bien, espiritualmente hablando, bien. Las personas no andan, no viven espiritualmente bien. Algunos están muertos en sus delitos y pecados. Sobre todo las personas que no conocen al Señor, estas de manera especial tienen el entendimiento entenebrecido. Viven en las tinieblas. Pero una vez que venimos nosotros al Salvador, hemos dicho que cuando conocemos a Cristo, el Espíritu Santo mora en nosotros y entonces nuestro entendimiento se abre, nacemos de nuevo a las cosas de Dios. Y el cristiano tiene que crecer, tiene que fortalecerse espiritualmente, tiene que ir creciendo en la vida cristiana porque de lo contrario no tiene señal de vida, sino que está muerto. Si usted se compara, hace un análisis de su vida durante estos años, ¿ha crecido espiritualmente? ¿Hemos ido desarrollando en la fe? Porque si no hemos crecido, desarrollado en la fe, hay algo que anda mal. No hay la vida que debe producirse en nosotros, el desarrollo, el crecimiento. Y habíamos hablado en un comienzo de que no se trata de estudiar textos o contextos de lo que había hablado casi al comienzo del año, pero esto es la manera como usted interactúa con la Escritura, la Palabra del Señor. En los himnos, en todo lo que hablamos, queremos saber y hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Si no sabemos cómo, no podemos hacer la voluntad del Señor. Y Dios no nos ha dejado en la ignorancia. Yo me gozo cuando niños vienen y casi todos los años pasados yo no he tenido que venir a ayudar, pero siendo que el hermano Cuérico no está, ustedes saben que se rezó a su país y él se encargaba de ayudar a las damas, muchas damas no podían venir, etcétera, así que yo me puse a bajar las cosas y estaba Samuelito por acá, el nieto del hermano Humberto, y a los niños todavía son inocentes y uno puede hacerle algunas cuantas cosas, ¿verdad? Y lo creen, así que, o a veces tienen algunos unas salidas que uno lo deja medio, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿cuánto saben estos muchachos? Entonces yo estaba tratando de conectar los enchufes, y ustedes saben que en nuestro idioma hablamos de macho y hembra. Entonces necesitaba yo una hembra para conectar un macho de las luces. O sea, aquí hace falta una hembra. Y entonces Samuel viene y me dice, bueno, pero ahí está Isabelita. Isabelita es su otra prima. Así que digo, bueno, no es clase de hembra. Le digo, estamos hablando de los enchufes. Y tenía ahí, seguía los problemas, y entonces sale Samuelito, que ha crecido, ¿verdad? Los nietos están viniendo aquí, eso es bueno. Y teníamos dificultad, y me dice, pero no hay instrucciones. Y me quedo pensando, un niño de 10 años, ¿cuántos años? ¿10 años? Sabe que hay instrucciones, lo cual en nuestro país casi no existe, ¿no? Si existe, es para violarlos, para pasarlos por alto. Pero es verdad, aquí en este país aprendemos a que varias cosas vienen con instrucciones y tiene que guardarlas. No nos gusta leer, algunos ya tenemos experiencia. Me imagino que usted habrá armado bicicletas, muebles, todo que viene para tratar de ahorrarse algunos cuantos centavos o kilos y para aprender a armar aquello sin un dolor de cabeza. Algunos tenemos facilidad en armar y otros no. Pero las instrucciones nos dicen cómo. ¿Verdad? ¿Cómo? Y eso es lo importante. Entender que Dios no nos ha dejado sin instrucciones. Aquí está el cómo. Tú y yo podemos saber cómo conocer a Dios. Y es una batalla para un pastor o para cualquiera que tiene experiencia en la vida cristiana. El hecho de que la gente entienda que la Biblia y Dios no son personas fáciles. Le hago la pregunta, ¿usted es una persona fácil? La respuesta es no. Todos somos distintos, diferentes, pero hay una gran bendición en conocer a Dios. Y para conocer a Dios hay que seguir las instrucciones. Y fíjate cómo Pablo le hablaba a Timoteo, Dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Recuerdan? O sea, tenemos que aprender a vivir piadosamente. La piedad no es algo que cae del cielo. Nosotros no es que estamos inclinados a ser santos, vivir piadosamente. Nosotros estamos inclinados a hacer lo que nos place, lo que nos gusta en la carne y en el pecado. Eso es lo que nos gusta hacer. Y venimos con todas esas malas inclinaciones producto de que hemos nacido en el pecado. Y Pablo sigue hablándole a Timoteo, su hijo en la fe, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y yo digo que la vida del incrédulo es una vida tan difícil, porque el impío, el incrédulo, no tiene en quién creer. Él cree en sí mismo. Tiene sus propias instrucciones que muchas veces no son las mejores a seguir. Es conforme la vida quizá lo ha moldeado, y aún en la buena perseverancia de Dios o en la buena voluntad de Dios, en su gracia Él nos mantiene con vida. Hemos logrado un éxito relativo en cuanto a la vida. ¿Me van siguiendo o están distraídos? Porque si usted se distrae, adivine quién se distrae. Yo también me distraí. Entonces, es necesario ver que en la Escritura Dios nos enseña a nosotros a estar persuadidos de esta verdad. Los malos hombres van de mal en peor. La gente y el mundo como está, ¿tú crees que está mejorando? Las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, que hace 30 años no se veían, o 40, vemos que el mundo va de mal en peor. Sin embargo, Pablo escribió esto recién en los inicios de la primera era cristiana. Estamos hablando de los primeros 100 años de la existencia de la iglesia. Y es una realidad cada vez más evidente y patente y patéticamente real en este tiempo, engañando y siendo engañados. Y luego le dice, persiste tú en lo que has aprendido. O sea que ahí está la clave y el secreto del creyente. Tenemos que persistir. ¿En qué? En la lectura, en la enseñanza de la Biblia. Si quizá nadie se lo había dicho, se lo digo en humildad, en amor, en esta mañana, la Biblia es un libro que necesita ser enseñado. Usted no puede simplemente agarrar. Dios ha hecho milagros y maravillas, pero la manera como a través de los siglos la Escritura ha sido heredada a los judíos y de los judíos a nosotros como cristianos, es que alguien tiene que instruirnos, alguien tiene que guiarnos, darnos las primeras instrucciones para ponerlo por obra y por práctica. Y eso ha sido toda su vida de usted como padre, por ejemplo, para criar a sus hijos. Y no es verdad que hubiéramos querido que nuestros hijos nazcan con un manual bajo el brazo, pero no es así, ¿verdad? Sin embargo, Dios nos ha dado instrucciones de cómo criar a nuestros hijos, aún cómo casarnos, cómo ir por la vida. Todo está aquí escrito, no hay nada en la vida normal y regular que se deje al azar. Porque es tan triste cuando la gente vive de la casualidad. De la casualidad aún en cuanto a cosas que fueron creadas por Dios. No existe tal cosa. En verdad eres dueño de tu destino, pero de lo que sabes, de lo que tú pones en práctica. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice el proverbista. Y ciertamente la gente vive de lo que habla, de lo que cree. Pero en el creyente es de lo que hemos aprendido, de lo que nos hemos persuadido. Y Timoteo se había persuadido desde la niñez por su mamá y por su abuela. Lo habían instruido en los caminos de Dios, en esa lectura de la Escritura. ¿Por qué? Porque era para su bien. Y te recuerdo que aquí nos damos contra la pared y nosotros como un mundo hispano, culturalmente hablando, se nos prohibía leer ciertos libros. Aún la religión católica prohibía leer la Escritura, la Biblia. Y hoy tenemos, claro, tantas versiones que pueden confundirnos a lo mejor, pero es mejor leer la Biblia y sacar conclusiones erróneas a no tener la Biblia y no leerla y no sacar ninguna conclusión. Y siempre, como principio bautista o cristiano, como quieras ponerlo, vamos a defender el derecho de que tú leas la Biblia e interpretes. Pero sépalo bien, que sepamos bien que es necesario que alguien pueda guiarnos, que alguien pueda instruirnos. Y en este caso, desde la niñez, él fue persuadido por su abuela y por su madre a seguir las Sagradas Escrituras. Y Pablo narra aquí un versículo que la cristiandad y la iglesia lo ha citado por décadas, por siglos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y luego, si uno sigue leyendo, se va a dar cuenta que lo que está hablando es porque iba a venir tiempo de apostasía. ¿Usted sabe cuál es la realidad de lo que vivimos en iglesias que confunden más bien a la gente y a las personas? Es el hecho de vivir en esta apostasía por no saber lo que es la verdad. Dichoso tus ojos y tus oídos que pueden ver y oír ciertas cosas que en otro lugar quizás tú no vas a ver ni oír. En el hecho de la realidad de la Escritura que tú puedes leerla. A mí me encanta, me alegra, me fascina cuando alguien me dice, pastor, ¿no puede regalarme una Biblia? Claro que sí. Aquí hay Biblias, sí, tenemos ciertas Biblias para regalar. Las Biblias de aquí no sirven de adorno. La Biblia es para que usted las lea. ¿Amén? Cuando le comenzamos a leer los Evangelios, y ya se acerca el fin de año y es una buena oportunidad, todos debemos leer los Evangelios. Bueno, puede ser que alguien diga, bueno, tengo dificultad para leer, que ya no veo, que etcétera. Bueno, hay Biblia hablada, ¿verdad? Usted puede ponerle ahora, pregúntele a su nieto, a sus hijos, etcétera, que le pongan ahí la versión de YouVersion, que es una aplicación que tiene todas las Biblias, especialmente la Biblia de las Américas en español, te lo lee el Nuevo Testamento. Tú lo das, le das a la bocinita o al parlante y te lo lee en voz alta. Así que no hay nadie que no pueda oír hoy en día la palabra de Dios. Yo he conocido gente que sin saber leer y escribir se han convertido por oír la palabra de Dios. Porque la fe viene por interpretar la Biblia. La fe viene porque tú eres un exégeta. Eres una persona que sabe mucho de la Biblia. No, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No a cualquier tipo tampoco. Es oír la Escritura, la palabra de Dios. Mira conmigo, porque te estoy dando la razón por qué estudiar la Biblia. En segunda de Pedro. Ahora es Pedro quien nos habla a nosotros. En el capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Tú recuerdas el pasaje de 1 Corintios que el hombre natural, la versión de 1909 decía, el hombre animal? Así que la Biblia no es un libro que cualquiera puede leer, interpretar a su gusto. La Biblia es un libro espiritual hecho para creyentes. Y dice, nunca la profecía, entendiendo la profecía, no pienses tú en Apocalipsis. Todo el libro de la Biblia es un libro profético. ¿Tú crees que se va a terminar el mundo el 12 de diciembre? Pregúntame si a mí me preocupa aquello. Te digo que no. Tanta gente hay que ha inventado el fin del mundo y el fin del mundo no llega, pero ciertamente va a llegar. Pero no porque los mayas o aztecas o incas o los babilonios, etcétera, o brahmanes y todo el Dalai Lama y todos estos budistas y confucios que hay por allí lo digan, no se va a acabar el mundo. La Escritura fue traída para que tú y yo creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías. Un Mesías no solamente para los judíos, un Mesías para el mundo. Y la gente falla en cuanto a esto, porque pensamos en un Israel meramente nacional, y no en un Israel espiritual, el que cree en Cristo. Dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y luego el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Pastor, entonces aquí tenemos como una paradoja, una contradicción, porque usted habla de que tenemos el derecho de poder interpretarla. Bueno, aquí viene la maravilla del Espíritu Santo, que nos da a todos el consenso de lo que creemos. Es maravilloso cuando yo me encuentro con gente creyente de otro país y aunque hablan otro idioma, un idioma raro, sin embargo creemos verdades y principios espirituales que son básicos en cuanto a la salvación, en cuanto al pecado, en cuanto a Dios, en cuanto a la Trinidad. Y entonces tenemos un consenso de que somos cristianos porque creemos básicamente lo mismo. Número uno, y esto lo hemos hablado anteriormente, pero sería bueno recalcarlo, creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. No hay ningún otro libro que sea inspirado por Dios. Cuando tú te encuentras con un cristiano que cree lo mismo que tú, eso no es porque fue una interpretación privada, ¿me dejo comprender? Pero que leyendo la Escritura, llegamos al convencimiento sano por el Espíritu Santo de que en realidad no hay otro libro religioso como la Escritura. No solamente es nuestra única regla de fe y práctica, sino que es suficiente y tiene toda la autoridad de Dios para enseñarme lo que necesito para la vida cristiana. Son las instrucciones de Dios. Y no pueden haber dos, tres instrucciones. ¿Me dejo comprender? No es que hay un millón de religiones por ahí y cada quien va a llegar al cielo a su modo. No. Las instrucciones son una. Y por eso llegamos a esa conclusión, de que la Escritura es inspirada por Dios y es de Dios. Vamos a leer otro pasaje, por favor, en 1 Tesalonicenses capítulo 2. A lo que yo tomaba. 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y luego vamos a recordar aquí algo. ¿Por qué leemos la Biblia y sacamos de aquí y de allá? Bueno, son simplemente cosas necesarias para el estudio. Pero usted recuerda al apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Cuando la gente me pregunta, ¿quién es nuestro apóstol? Porque, por ejemplo, para muchos católicos romanos piensan que Pedro es su apóstol, porque no conocen la Biblia. En realidad, Pedro, claro, es apóstol de todos nosotros. Como lo fue Judas o Santiago, no Judas Tadeo, el menor, no el Iscariote, y otro de los apóstoles. Pero ¿cuál fue el apóstol que Dios llamó para los gentiles, para nosotros? Pablo. Entonces, ¿quién es nuestro apóstol? Si vamos a identificarnos, por ejemplo, estaba leyendo la historia de San Nicolás, ¿verdad? Nosotros sabemos, guardamos ciertas tradiciones, pero no es que sean reales. No es que en diciembre realmente nació Jesús. Todos entendemos eso en esta iglesia, ¿verdad? Probablemente la anunciación fue en diciembre. Y si usted saca la anunciación y todas las mujeres sacan la cuenta, ya saben que fue septiembre más o menos que nació el Señor entonces. Es probable. No interesa la fecha exacta. El árbol viene también parte de esa tradición de los evergreen, o sea que siempre está verde, vida eterna, que apunta hacia el cielo. Acá le ponemos un ángel, otro le ponen un pavo real, lo que quieran. Pero que el ángel anuncia buena nueva, que Cristo va a nacer. O sea, nosotros celebramos como cristianos el primer advenimiento, o adviento, como se le llama, de la venida del Señor, falta el segundo. Pero San Nicolás era alguien que hacía bien, ¿no? Que regalaba ciertas cosas. Y ahí se pasó a Holanda, y de Holanda vino para aquí a América. Y en holandés era Interklaas, de lo cual ha venido Santa Claus, en inglés. Y es una celebración que todavía hacen en diciembre en Holanda. Pero no tenía nada que ver. El mundo comercial y el mundo que no conoce a Dios celebra dones de regalos. Nosotros como cristianos celebramos el don de regalo de Dios, que es Cristo. No debemos olvidar aquello. Alguna gente quiere debatir y discutir. No hay que debatir y discutir de algo que es meramente tradicional. Que puede ayudar a los negocios y a los comercios, magnífico. No está en la Escritura. No nos vamos a matar por aquello. Pero ciertamente Cristo nació. Cristo ya nació. Cristo ya nació. Y Él vino para esta primera venida a ser nuestro Redentor, pero al mismo tiempo porque por medio de Él se predica el Evangelio. Entonces Pablo, él tiene la idea de ir hacia el norte, Bitinia, a lo que sería la parte norte de Turquía, cruzar el Mar Negro, ir hacia las regiones de Ucrania, de Rusia. Esa era su visión. Pero le aparece un ángel macedonio, que en este caso era Macedonia o Acaya, que vendría a ser la región moderna de Grecia. Y le dice, no, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y es cuando el Evangelio se inclina a Occidente. Entonces Filipo se convierte en la primera ciudad europea en conocer el Evangelio. Lidia se convierte. Y Pablo, en su segundo viaje misionero, llega también a Tesalónica, actual Grecia. Tesalónica es su nombre ahora. Llega a Corinto. Va a todos esos lugares que eran todas filosofías griegas, que tenían sus ideas raras de la concepción del mundo. Y Pablo comienza a predicarle que de esta vanidad y de los ídolos se vuelvan a Dios, vivo y verdadero. ¿A base de qué? De predicarle la Escritura, la palabra del Señor, que para ellos estaban ciegos en su ignorancia. Pero cuando Pablo comienza ese peregrinaje, era expulsado por los judíos. Le tenían envidia. Los religiosos siempre van a ser enemigos del Evangelio. Tu religión es tu propio enemigo de entender las cosas espirituales, porque tú has sido formado en una manera y la Biblia dice otra. Tú has creído ciertas cosas en tu filosofía, en tu manera de ser o vivir, y vas a la Biblia y la Biblia dice otra cosa. Y cuando Pablo llega ahí a Tesalónica, porque Dios tenía un pueblo ya preparado, estaba dispuesto a oírlo, fíjate lo que dice él en el capítulo 2, versículo 13. De primera Tesalonicenses. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Yo no voy a convencer aquí a nadie, pero la Biblia es clara. Cuando a mí alguien me habló, me testificó, me dijo, lee los evangelios. Por supuesto que él estaba tratando de persuadirme. Pero cuando yo leí, cuando escuché a alguien hablar, mira, tú no necesitas religión, sino creer en Cristo, hacer de Él tu Señor y Salvador, ese es otro cantar. No es que tú vas a ser religioso porque eres miembro en una iglesia, eso no sirve para nada. Es si es que este pescador de hombre, este Jesucristo en verdad es tu Señor. ¿Por qué Pablo llegó allí? Porque Dios le dijo, ahí tengo pueblo que te va a oír. ¿Y cómo recibieron los tesalonicenses la palabra? Ah, no, de este mero judío, mira cómo habla, está perseguido, los judíos ni lo quieren. No, él estaba persuadido de que ellos recibieron la palabra, no de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Por eso cuando yo me siento y alguien me predica a mí la Biblia, ¿cómo yo me regocijo? Porque es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Si tú eres creyente, tú te regocijas en lo que estoy diciendo. Porque esa es la Escritura. Ese es el poder de la palabra de Dios que no tiene ningún otro libro. Y por eso a mí me asombra con azoro cuando hay gente que dice que es cristiano y jamás se regocija en un mensaje de la palabra de Dios. No quiere estudiar la Biblia. No hace el esfuerzo de estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser cristiano? Porque entonces podemos poner como segunda característica no solo que la Biblia es nuestro libro de fe y práctica, que es inspirado por Dios, sino que actúa en mí. Obra en mí para enseñarme, para corregirme, para redarguirme. Otra vez le digo, no es porque yo quiero verles sus lindas caras aquí. Yo me alegro de verles cada domingo y de que ustedes crezcan y de predicarles esta verdad de Dios, de estar persuadido y convencido. Esta es la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Y Pablo daba gracias. Porque cada vez que tú y yo somos creyentes, en alguna manera padeceremos persecución. O de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestra familia, que muchas veces nos rechazan porque no entienden. Y ahí viene la parte, nosotros estuvimos del otro lado alguna vez. Vivimos en tiniebla, quizá nos reíamos, nos burlábamos. Pero cuando esta palabra actuó en nosotros, nos trajo vida. Y vida en abundancia. Porque el Espíritu Santo es el que abre el entendimiento. Repasemos un poquito entonces. Algo pasó ahí. ¿O yo lo moví o qué? ¿Cuál es el estudio bíblico personal y grupal? ¿Cuáles son algunos de los problemas? Una mala utilización de la Biblia. Recuerden, la Biblia todo el mundo debe comprarla y todo el mundo debe tener una Biblia. Amén, no importa de qué versión. Es mejor la versión 60. Vamos a ver. Pero ¿cuáles son algunos de esos obstáculos para que la gente no entienda o comprenda? Primero, hay muchas versiones hoy en día. ¿Cuál va a comprar? Le aconsejo 60, es la que usamos en esta iglesia. Puede ser también la Biblia de las Américas. Puede ser la Biblia Reina Valera contemporánea, en un lenguaje más actual, si usted quiere. Pero recuerde que este es un obstáculo para mucha gente. Hay una Biblia latinoamericana, y sobre todo cuando me refiero a muchas versiones, son las notas que traen abajo. Por ejemplo, todas las Biblias católicas tienen notas abajo que tú tienes que creerla y seguirla al pie de la letra. No, eso no es inspirado. Por lo tanto, tienes que comprar una Biblia, mejor que no tenga notas. Léela simple y llanamente, plenamente, porque muchas versiones tienden a confundirnos. ¿Me dejo comprender? Sin embargo, usted puede leer. No hay problema en cuanto a eso. Puede leer cualquier versión que le acomode. Lo importante es leer. Ahora, versiones en lenguaje actualizado, demasiado contemporáneo, muchas veces hacen perder el sentido de lo que la Escritura quiere enseñarnos o decirnos. Hay diferencia entre ser biblicista y bíblico, y aquí me voy a demorar algunos minutos. ¿Ya? Unos minutitos. ¿Por qué? Para aclarar lo que había dicho anteriormente. Miren, la mayoría de sectas son biblicistas, y esto es algo nuevo que estoy diciendo que no lo dije el domingo anterior. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre religiones y el Evangelio? Recuerde que en el mundo, para mí y para muchos que somos creyentes, solo existen dos religiones. No más. Uno de los que te dicen que tú te vas a salvar por tus obras, por tus méritos. Allí puedes poner toda clase de religiones que tú quieras. El evangélico te va a decir que hay uno que ya hizo la obra, que es Cristo Jesús. No hay otra manera como tú te puedas salvar. Él hizo ya la obra. Hay que creer en esa obra. Esa obra se nos aplica y somos salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la Biblia misma nos dice que hay dos clases de religión. Los que dicen que van a ser salvos por las obras, porque son buenos, son excelentes. Dios va a venir con tu corona y te la va a poner y tus alas y te va a decir, qué bueno eres, ven a mi cielo. ¿Tú crees que eso es bíblico? No. La Biblia declara, no hay bueno ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Sepulcro abierto es tu garganta. Hay una lengua de áspides en tu boca. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es menester hoy en día entender que muchas de las sectas son biblicistas. Ayer pasó una desgracia con los grupos de los testigos de Jehová, que no me gusta decir testigos de Jehová porque no lo son, pero ese es su título, como los mormones y los santos de los últimos días y adventistas. ¿Por qué son biblicistas? Porque utilizan la Biblia a su modo. Por ejemplo, el catolicismo hace igual. El catolicismo tiene la Biblia, pero tiene sus tradiciones. Y si digo esto es para ilustrarlo, no para ofenderlo. A veces he dicho en son de ironía o de comparación que la diferencia que hay entre el Evangelio y el catolicismo es una I. Y es una I griega o una Y, si realmente se pronuncia Y. Así me dicen, ¿y por qué? Bueno, porque el catolicismo dice que sí, la Biblia es la palabra de Dios. Nosotros los evangélicos decimos que sí, es solo la palabra de Dios. Pero los católicos dicen sí, la Biblia y las tradiciones. Usted no puede ir en la iglesia católica sin sus tradiciones. Las tradiciones tienen tanto peso como la Biblia. Es un dogma de fe infalible lo que el Papa escribe. Por eso en estos días, el 8 de diciembre, si mal no recuerdo, yo soy más católico que mucho en ese aspecto, es la asunción de María al cielo, que fue en 1950. No sé qué pasó antes de 1950, pero en 1950 y algo, el Papa no sé qué tanto dijo una bula de que ahora María ascendió a los cielos. Y por eso el 8 de diciembre es feriado en el Santoral, en esos calendarios Bristol, y le ponía nombre raro a todo el mundo. ¿Se acuerdan? No es porque yo lo diga, se me antoja, está escrito. Ah, pero ustedes los evangélicos no creen, por ejemplo, que en los santos de María y todas las demás cosas. Bueno, porque nosotros creemos que hay que adorar a Dios. Y otra vez, la Iglesia Católica dice que hay que adorar solo a Dios y a los santos. ¿Cuál es la diferencia? Una I. Y los santos. Pero yo no puedo adorar dos cosas. La Biblia es clara cuando me manda que yo tengo que adorar a Dios por encima de todas las cosas. Y Cristo es Dios. Puedo adorar a Dios. Adoramos a esta divina Trinidad, a este Dios que se ha expresado y manifestado a nosotros. Pero no podemos adorar imágenes. El día viernes que estábamos aquí, en esta reunión que tuvimos por nuestro hermano Evangelio, alguien se acercó y dijo, yo no veo ídolos aquí. ¿Ustedes no adoran ídolos? No. No, porque no es necesario. La Biblia, otra vez, nuestro libro de instrucción. ¿Qué dice? No te harás imagen de ninguna cosa. No hay ningún parecer a Dios. Aún podemos tener ciertas cosas que a lo mejor semejen como que Jesucristo es el pastor, pero ¿cómo sabe usted que tenía barba? ¿O que tenía el pelo largo? En realidad Jesucristo probablemente no tenía ni el pelo largo ni tenía barba. No, pero que la Biblia dice que era nazareo. No, 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 no. Biblicista es eso. Jesucristo era nazareno. Y nazareo no es porque era caribeño. Y se comía algunas sílabas al final, o en latinoamericano, porque también los latinoamericanos nos comemos algunas sílabas y apocopamos dependiendo cierto lugar en nuestros países. ¿Hay una diferencia entre ser nazareo y ser nazareno? Bíblicamente sí. Porque la gente pensaba, si es nazareo no se cortaba el pelo como Sansón. Pero Jesús tomaba vino, entonces no podía ser nazareo. Pero sí se le llamó nazareno porque se creía que había nacido en la región de Nazaret, que es totalmente diferente a tomar un voto nazareo. Pero la gente confunde aquello y piensa que eso es algo bíblico, y por eso le ponen el pelo largo y le ponen la barba. Pero menos mal que no hay ningún retrato ni ninguna imagen de Cristo en esos primeros años de la vida cristiana, no lo hay. Porque no podemos hacer una imagen de Cristo, sin embargo le conocemos. Le veremos tal y como Él es, dice la Biblia. Cuando algo se parece y la gente trata de ponerlo como algo religioso, se llama biblicista. Hace poco oí, o conté, alguien contó una anécdota que era una clase en un seminario, en un instituto, y que uno se levantó diciendo que era creyente también y hizo la pregunta al maestro. Diciendo, maestro, quiero que nos explique esto, ¿por qué la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Y el maestro le contestó, bueno, porque tú tienes que trabajar y hacer también ciertas cosas. Así que ambos estaban perdidos, tanto el maestro como el alumno, porque la Biblia no dice, ayúdate que yo te ayudaré. Hay una frase y un refrán que dice eso, pero eso no es bíblico. No solamente no es bíblico porque no está en la Biblia, sino porque puede ser que esté en la Biblia y la gente le da una interpretación que no tiene nada que ver con la Biblia. Y créeme, de eso hay muchos que usan la Biblia, usan un texto como un pretexto, se dice en homilética. Y nos pueden contar de poetisas y de poetas y de escritores para sonar bien. Pero serán biblicistas, no bíblicos. ¿Qué es ser biblicista? Cuando alguien te dice, la Biblia dice, y probablemente la Biblia lo diga, pero no tienen una correcta enseñanza o interpretación. Por ejemplo, yo recuerdo meses atrás, haber oído una interpretación de por qué Jesús cambió el agua en vino, que fue nuestra clase en la escuela dominical. Totalmente fuera de foco y de base. Aún yo recuerdo a Luis Palau decir cómo Dios ha cambiado el agua que había en él y la cambió en vino. La gente puede utilizar parábolas de la Biblia, puede utilizar escritos de la Biblia, puede usar sermones de Jesucristo y su interpretación ser biblicista, no bíblica. ¿Por qué usted cree que Jesús cambió el agua en vino? ¿Porque le dio la gana? Por ejemplo, para el borrachito le encanta ese milagro. ¿Qué hay de malo? Dice, mira, si Jesús cambió el agua en vino y todo el pueblo ahí estaba bebiendo el tercer día. Y vienen algunos fundamentalistas y gente que me dice, pero es que el vino que él cambió era un vino que no emborrachaba. Y yo me quedo pendiente y digo, caramba, ¿hasta dónde puede llegar también nuestra ignorancia? Si Jesús cambió el agua en vino, el maestro Sala lo prueba y dice que era el mejor vino y no emborrachaba, ¿qué clase de vino es ese? Cuando oinos quiere decir vino. Y al Señor Jesucristo, cuando lo compararon con Juan el Bautista, que sí era nazareo, dice, mira, Juan el Bautista, ese sí no bebía vino, no andaba en fiesta, no andaba en este, pero está el Hijo del Hombre, mira, ves a este Jesús, ese anda con publicanos, con pecadores, va con Simón el fariseo, va y se contamina con esta gente pecadora, bebe vino, hoy no potos. No es que vamos a salir todos aquí ahora a salir a beber vino y a emborracharnos. Lo que la Biblia condena es justamente la embriaguez, la borrachera que puede empezar con una copa. Pero tampoco vayamos a extremos. Ese no fue el propósito. ¿Sabes por qué? Porque no somos bíblicos. La gente no tiene ni idea de lo que dice y enseña la Escritura. Tengo a mi sobrinita que es muy inteligente, que es la hermana de Sergio. Y ella canta en el Coro Nacional de Lima, en el Perú, y han hecho una obra, hicieron una obra del Arca de Noé, y ella era el burro. Así que tenía su disfraz de burro, y yo le pongo allí, nunca he visto un burro más inteligente. Pues no venga a pensar que soy machista, ella es mujer, pero es súper inteligente, cosa rara, cosa rara. ¿Por qué se ríen? Muy inteligente, la brillante la muchachita, ¿verdad? Más inteligente que tú. Entonces se ríe, jajajaja. Ja, ja, ja. Entonces, como es el burro y entra en el arca de Noé, entonces hay alguien que siempre dice, bueno, ¿cuáles son los tres burros, los únicos tres burros que menciona la Biblia? Entonces yo, para seguirle ahí el jueguito, pongo, ¿qué tal el asno de Balaam? Y entonces después sale el asno que montó el Señor para entrar en el día de la visitación, etcétera, la entrada triunfal. Y entonces el otro que hace la pregunta dice, y claro, el burro que entró en el arca. Entonces vengo yo, que soy más burro, y le digo, no, hay más burros en la Biblia. No solo está el de Balán, ¿qué tal de las asnas de Cis? Porque las asnas de Cis, que era el padre de Saúl, se perdieron. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y qué tal el asno de Abigail? Oh, sí, entonces hay mucho más de las tres que yo estaba mencionando. ¿Sabes por qué? Porque la gente no lee la Escritura o no tiene conclusiones que son bíblicas. Hay mucho más burros. No solo de cuatro patas, de dos. ¿Y qué tiene que ver eso con el agua convertida en vino? Tiene que ver con la declaración de Juan el Bautista. Si este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios que va a ser puesto en el altar de sacrificio, hay que ponerle vino, hay que ponerle agua. ¿Sabías tú eso? ¿Sabes por qué no sabíamos eso? Porque cuando leemos el Antiguo Testamento es tan aburrido, nadie nos lo enseña, nadie nos lo explica, pero el Señor llama a Moisés y le dice, mira, tú has sido redimido con todo este pueblo de Egipto. Cuando tú construyas el tabernáculo, pongas el altar del holocausto, todo eso es símbolo de la vida de Cristo. Tú vas a ofrecer un sacrificio por la mañana, un cordero, sin mancha, sin defecto, y otro por la tarde, antes de que oscurezca, caerá, antes que caiga el sol, ofrecerás otro sacrificio. Pero el día de la Pascua de la expiación que todos conocemos, que es la única fiesta tradicional que caen juntas, por si acaso, la Pascua de los judíos y la Semana Santa nuestra, van allí de la mano. Son milenios que se viene celebrando de parte de los judíos. Ese es el cumplimiento de por qué Cristo vino a la tierra a morir como Cordero de Dios. Y si tú en tu mesa en algún momento vienes acá a la iglesia y tenemos nosotros la Santa Cena y te damos un poquito de vino y la gente dice que es raro porque el cura se lo toma solo o le dan una hostia, ¿qué simboliza aquello? Si no es que Dios, el Padre, nos dio a su Hijo. Todo el mundo ofrecía un cordero de su propia mano, de su propio ganado, de su propia hacienda o finca, pero es Dios que ofrece el cordero. Y ese cordero que está allí va a la boda de Caná y convierte el agua en vino, diciendo en verdad lo que Juan dijo. Porque el Señor dijo: en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde le echarás un cuarto de hin de vino de la mejor clase. ¿Qué dijo el maestro Sala cuando probó el vino? Este vino es el mejor. Todo el mundo saca lo mejor al comienzo, que la gente está bien, normal, ¿no? Y después saca el peor vino porque ya están borrachitos y no saben lo que le están dando, le dan gato por liebre. Pero tú has sacado el mejor vino a lo último. Y la gente sabía que era Jesús que había cambiado el agua en vino. ¿Y el agua? Bueno, porque una vez en el año se le echaba en el día de la expiación, o el de la Pascua, se le echaba el agua al cordero. Símbolo de que los muros de los gentiles caerían y que todos los gentiles creerían en Israel como nación. Y Jesús viene y les dice: no. Esto es cuando ustedes reciban el Espíritu Santo. De su interior correrán ríos de agua viva cuando crean quién soy yo. Por eso hay entradas aquí que decimos, Juan, ríos de agua viva. Los judíos están esperando eso. A mí me da tanta pena cuando yo veo en Facebook o otro, dice, oremos por la paz de Jerusalén, oremos por esto, por Israel. No bíblico. Jesús ha roto los muros de los gentiles para que tú y yo creamos en Él como Salvador. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios. De nuestro interior corren ríos de agua viva porque hemos creído en Él. Como los tesalonicenses hubiéramos podido ser dejados en la idolatría, en los ídolos ciegos y mudos, pero tú y yo hemos creído la verdad de Dios. ¿No crees tú qué maravilloso creer en Dios de verdad? De llamarle a Él Padre, de que Él ha obrado en mi corazón y de que en verdad Él es uno que reina y vive para siempre. Y que lo demostró, y por eso Juan dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Escúchalo bien, tú no puedes tener vida en ti mismo a menos que creas en Jesús. Si queremos prueba y evidencia, Dios ha dejado su manual de instrucciones claro y evidentemente, para que tú dejes cualquiera que sea tu religión, y creas en la obra de Dios, el Padre que nos dio a su Hijo Jesucristo. Hay una diferencia entre ser biblicista y ser bíblico. Ojalá que tú y yo seamos bíblicos. Así que ya sabes, cuando la próxima vez alguien dice, bueno, la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará, o que alguien te comienza a hablar de la Biblia y te da interpretaciones que son raras, ¿por qué viene eso? Porque no hay una sana hermenéutica. Falta de una buena hermenéutica. Y la hermenéutica no solamente es un libro. Es que cuando uno tiene que conocer toda la escritura para llegar a una buena interpretación. Herme viene de Hermes. Era el dios que hablaba, interpretaba de los griegos. Esa es una palabra que tiene base griega. Y néutica es antiguo. O sea, es el arte de interpretar un libro antiguo. Por ejemplo, cuando uno lee la Biblia, lo vemos con nuestros ojos occidentales, porque somos seres occidentales. Pero cuando me dicen, ¿cómo debo empezar a leer la Biblia? Empiece con el Nuevo Testamento, no por el principio. Sí, pues prácticamente hay que pensar como los libros orientales, ¿no? Los libros orientales van de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, como los chinos. Tenemos que entender el Nuevo Testamento. Entonces comprender el antiguo. ¿Por qué? Porque son culturas totalmente distintas, diferentes. ¿Cuál fue nuestro error, por decirlo así, en el mundo hispano? Es que España se hizo católica cuando toda Europa se hizo reformado a la Biblia. Y esos fueron los que nos invadieron a nosotros y trajeron a jesuitas y trajeron toda esa religión súper recontraconcentrada para que no seamos herejes como eran los reformadores que trajeron libertad a toda Europa en aquellos días, menos tristemente en España. Y España lo hizo para poder expulsar a los moros, entre comillas, que eran árabes, ¿no? O turcos, otomanos, que eran inteligentes, no eran brutos. Si alguna vez tiene oportunidad, hay que ir a Granada. Agustín Lara tenía razón. ¿Han oído el cantar de Granada de Agustín Lara? Granada, na, 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 na. Bueno, a veces vale la pena poner esa comparación. Pues es una tierra bella. Y claro, los moros venían por la parte norte de África, cruzaban por el estrecho de Gibraltar y llegaban a España, esa parte sur, para pasar el invierno. Como todo el mundo huye el invierno, estamos llenos ahora de gente que viene del norte porque le huye el invierno, ¿no? Aquí en Florida o en Miami la temporada alta es de diciembre a febrero, al revés. En el verano no tanto. Mucha gente ya comienza a venir, etcétera, porque el clima influye. Entonces ellos, para expulsar 8 siglos de dominación, se hicieron católicos. Pero expulsaron tanto al judío como al árabe moro, que era inteligente, lo expulsaron. Por eso nuestros números son arábigos, no romanos. A veces la gente ve números romanos y no tiene ni idea de lo que es. Y no sé por qué los relojes americanos, cuando tienen el número romano, el 4 son 4 palitos. Es un error. Porque el número romano 4 es la V, la 5, con el palito a la izquierda. Así que si estamos en el 2012, ¿cómo debe ser? MMX 12 y 2 palitos. MNM. Ahora no se vayan a comprar los MM por ahí. Continuemos. Entonces, ¿por qué es importante la hermenéutica? Porque nos ayuda. Todo pastor, hay gente, por ejemplo, estaremos en contra siempre de personas que dicen, bueno, Dios le ha dado unción a tal persona, hay que ponerlo a predicar. En mis tiempos a veces los curas se convertían y ya eran predicadores. Y yo decía, ¿pero cómo? Ese hombre ha estudiado a Santo Tomás de Aquino, quizás sabe de filosofía, sabe de esto, pero de la Biblia, cero, no sabe nada. Un error del pueblo de Dios. Y siempre les digo, ¿qué es lo que ustedes tienen que buscar siempre en alguien? Que sepa la Escritura, que trace bien la palabra de verdad, como le decía Pablo también a Timoteo. Esta palabra de Dios que es inspirada para nosotros, tenemos que tener una buena y una sana interpretación de lo que sea algo bíblico, que suene algo bíblico. Y volviendo otra vez, tú sabes quién es Joel Osteen, ¿verdad? Hay 15.000 personas, pero esa mega iglesia la gente entra y sale. Es un show. No, créeme que no tengo nada de envidia, son millones y millones que se mueven allí. Además que el americano da y es más generoso que el mundo hispano, eso no hay duda tampoco, porque fueron enseñados bien bíblicamente y ahora están todos distorsionados. Pero él habló una vez del agua en vino, y él hizo la interpretación y la gente lo aplaudía, de que es Dios quien acelera las cosas, porque Dios aceleró el agua y la convirtió en vino. Él no era nadie y ahora era un pastor. No tenía la facilidad de palabra y ahora tenía facilidad de palabra. Dios cambió su agua en vino, aceleró las cosas. La gente aplaude aquí. ¿Dónde está la hermenéutica? ¿Dónde está la enseñanza bíblica de que estas cosas sean así? Y yo creo que nosotros tenemos que aprender a estudiar. Le voy a dejar con el sabor para la próxima, para ver si vuelven. La próxima semana vamos a ir más adelante. como los berianos, Hechos capítulo 17, versículo 11. ¿Cómo debes estudiar la Biblia? Inmediatamente, dice, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Mira, cuando uno se convierte al Señor, por lo menos déjeme contarle mi experiencia. No porque yo sea mejor que nadie, pero yo recuerdo, aparte que era soltero, no tenía responsabilidades, ¿verdad? Los que son solteros son la gente más feliz. ¿Me están escuchando los solteros? No tenían que pagar la luz. ¿No he estado mal? ¿Se me escapó? Voló, tenía que... No tenían que pagar la luz, etcétera, nada, tenían la comidita ahí. Entonces yo en 3 meses me leí toda la Biblia. Y le he seguido leyendo. Le he seguido leyendo y leyendo y leyendo. Porque cuando usted llegue a los 15 como tengo yo ahora, ya es más difícil leer. Es más difícil recordar. Por eso desde la niñez siempre es mejor. ¿Correcto? Yo le aseguro que a lo mejor usted le enseñaron un rezo y no se lo olvida porque lo aprendió de niño. En lugar de memorizar las Escrituras, como Timoteo. Están estudiando la Biblia en el reino y hay que repasar esos versículos, pero parece que fuera, tu cerebro parece que fuera diamante, y como que la Escritura no entra ahí, no entra. Pero la palabra de Dios entra, hay que hacerlo una y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Cómo estudiar la Biblia? ¿Cómo leerla en este proceso correcto de estudiar la Biblia? Todos los días. Pastor, pero usted no está casado. Sí, estoy casado. Usted no tiene hijos. Sí, tengo hijos. Pastor, no le sobra, usted le sobra el tiempo. No me sobra el tiempo, tengo el mismo tiempo que usted. Ahora, estoy de acuerdo que los días que estamos viviendo son días que pasan volando. Creo que todos debemos cambiarnos el apellido aquí a Díaz, porque los días pasan volando, ¿verdad? Hay mucha ocupación. No pienses que es en este país. Es en cualquier lugar que tú vayas. La gente vive una agitación, sobre todo en ciudades grandes, vive una agitación tremenda. Los trabajos nos ocupan. Pero la gente de los días de Pablo era igual. Lo que pasa es que no había electricidad. Entonces en la noche ellos se tenían que recoger. Y dice los nobles de Berea. Por eso esta iglesia bíblica bereana. De ahí sale, por lo menos todo el que viene aquí debe saber cuál es nuestro versículo. Hechos 17, 11. ¿Por qué esta iglesia es bereana? Porque queremos ser como los bereanos. No es una secta, no es una denominación. Cada día las Escrituras la escudriñaban para ver si estas cosas eran así. No es lo que yo les diga. Ustedes tienen que ir y ¿qué? Corroborar. Ah, mira, es verdad lo que dice. Y Pablo, comparando a los tesalonicenses que acabamos de leer, que recibieron la palabra de Dios, la cual actuaba en ellos, ¿verdad? La recibieron con gozo. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Recibieron esta palabra con solicitud, abiertamente, y cada día la escudriñaban. ¿Qué haces en la semana? El grave problema que tenemos nuevamente, tú vienes de una religión que jamás te enseñó a leer. Para ti no era una obligación leer. ¿Tú sabes cuál es la gran diferencia? La lectura de la Biblia. Y la Biblia es un libro que mientras más lo lees, mejor lo entiendes. No basta leerlo una vez. Yo he hablado con muchos burros ilustrados que han leído una vez y ya piensan que pueden rebuznar bien. No. Tú me preguntas cuánto sé de la Biblia, te puedo decir bastante, pero todavía no sé todo. Hay muchas cosas que Dios me sigue enseñando, porque este es un tesoro, igual como aprendimos de la oración, excavar los tesoros de Dios. Dios me habla a mí poco a poco a través de la vida, de las experiencias de la vida, Porque la vida no es estática, vamos creciendo, desarrollando en las cosas de Dios, aprendiendo de Dios. Y de Dios nunca vamos a terminar de aprender. Y por eso mi pregunta y mi respuesta para ti es, ¿lees la Biblia todos los días? Debes leerla todos los días. Por lo menos al comienzo de tu vida, los primeros 50 años, léela todos los días. Y nunca es tarde para comenzar si no la has leído. Empieza por Mateo, empieza por el Nuevo Testamento. Cuando termines los Evangelios o termines Apocalipsis, me vienes a mí y me preguntas que te voy a decir que leas ahora los Salmos y los Proverbios. Salmos y Proverbios, todo el Nuevo Testamento. Y después vas a ver cómo tú vas a tener entendimiento de lo que vimos en 1 Corintios capítulo 2. Date claro, bien claro lo que dice el versículo 14. 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces cuando empieces a leer la Biblia, dile: Dios, dame tu entendimiento. Muéstrame cuál es tu voluntad. Ayúdame. Este es tu libro. Muéstrame cómo entender las instrucciones. Y no es verdad la primera vez que a lo mejor abriste un manual de instrucciones, tú no sabías por dónde. Decía inglés, y bueno, inglés a lo mejor no dominabas tanto, ibas a español, y el español que estaba allí no era el castellano que tú hablabas bien. Entonces no entendía, porque ¿cómo es este? ¿Es un washer o es una guacha para algunos? ¿Es este tornillo o es esta tuerca o es este perno? Hay que usar esta llave, y a veces la llave no le llaman llave, sino herramienta, un tool, o era un wrench. Tú no sabes, ¿era un desarmador? ¿Era de estrella o de estrella? ¿Era de paleta o era plano? ¿Era Phillips o era de estrella? Entonces hay cosas que nos van a confundir, obviamente. Hasta que aprendiste el truquito, ¿verdad? Tú sabes, siempre digo, en nuestra iglesia nuestro trabajo es noble y es doble, para que rime. Porque hay personas que han venido aquí, y voy a ponerlo en este buen sentido, no sabían leer. No, leían bien el periódico. Saben leer y escribir de otras cosas, pero la Biblia hay que saber leer. No sabían leer la Biblia. No sabían qué era lo que la Escritura quería decirle. Y por eso cuando decía, vamos a abrir la Biblia en 1 Corintios capítulo 1, lo iban al índice, ¿no? Pero hay 66 libros. Entonces ya habíamos terminado de leer, ya había terminado el sermón y ellos recién encontraban dónde está 1 Corintios. Estoy exagerando un poquito. Porque éramos profanos en eso. Nadie nos enseñó. Pero después comenzamos a venir, alguien nos dice, Gálatas, así. Salmo, así. A veces en medio está el Salmo. Y no como gente que a veces me quiere engañar. No, yo leo la Biblia, pastor, estoy en necesidad, necesito 100 pesos. Así, pero él tiene su Biblia, Dios provee, ¿verdad? A ver, abra su Biblia en Génesis. ¿No dice que lee la Biblia? No saben dónde está Génesis. Génesis o Apocalipsis, no conocen. ¿Por qué no nos comenzamos a alfabetizar espiritualmente? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hazte un favor, comienza a leer los Evangelios. Hazte un segundo favor. Es un favor para mí en un sentido. Ven y escucha. La razón por la que invitamos a la gente no es porque queremos una silla menos. Es bueno. No es porque queremos y des tu ofrenda. Es porque entendemos que la Biblia es un libro que uno necesita oír. Sabrás que el buen escriba Esdras se paró así en un púlpito. Y desde la mañana hasta la tarde se puso a leer. Y la gente lloraba por la palabra de Dios. Yo no voy a abusar de ustedes. Una hora es suficiente, ¿verdad? Pero ¿has visto qué devoción del pueblo de Dios? Cuando tú y yo nos gozamos en la Biblia, la Escritura, esta palabra que actúa en vosotros los creyentes. Pídele a Dios, Señor, ayúdame a entender cuál es tu verdad. Dame esa fe que esta gente habla. Ayúdame a comprender esta verdad espiritual. Dice, le escribe Pablo a los corintios diciendo, muchos de ustedes no eran sabios. Ni muchos de ustedes eran poderosos, ni muchos nobles. Más bien lo débil de los hombres, Dios escogió, lo necio Dios escogió, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Esto no está en tu sustancia gris. No es que tú tienes cierta habilidad o es una aplicación que puedes bajar y ponerla en tu cerebro, en tu corazón. Es de Dios. Clámale a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por la libertad que podemos tener de leer tu palabra, estudiarla y meditarla. De saber cómo tú eres, quién tú eres y cómo te manifiesta en nosotros. Y oramos en esta mañana para que tú puedas obrar en tu pueblo, tus hijos, para que tengan la costumbre, la tradición espiritual sana y buena de leer tu palabra constantemente, persistentemente, que no pongamos excusas de ninguna clase. Tú eres nuestro deleite. Ayúdanos, al terminar este año, comenzar uno nuevo, a ser constantes en la oración, constantes en el estudio, en los grupos oicos, en los servicios dominicales, para que tu palabra no sea un deleite continuo. Abre, abre nuestro entendimiento. Nuestra oración es por los nuevos que están aquí. Quizá vienen ya muchas semanas, muchos meses, pero todavía no comprenden, Señor, la verdad de escudriñar, de estudiar tu palabra. Haz que en esta hora, Señor amado, ellos puedan también decidir buscar lo que es la fe en Cristo. La fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Mientras estamos así, con los ojos cerrados, las cabezas inclinadas, siempre Dios nos invita a tomar una decisión de fe. Mientras oímos las notas finales del himno que nuestro hermano nos toca, termina esta oración con la ayuda de Dios.